Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Abrimos nuestro espacio Data is in the Air, programa número 278 ya, con algún conocido como José Luis Agúndez, es advisor de startups, concretamente de nuestra empresa invitada hoy, que es Acuratio. Recuerdo que, y él nos lo decía a la entrada, ¿os acordáis que yo os dije que me dedicaba a cazar unicornios? Hola, José Luis, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, está con Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también, como es habitual, con Enrique Polo, vicepresidente de VP de Salesforce en Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Pues José Luis Agúndez viene con nosotros, acompañándonos en este programa especial, porque también nos acerca a nuestro invitado, que es Alberto Román, que es fundador y CEO de Acuratio. Alberto, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos.
Pues sí, José Luis, ¿nos presentas un poco a Acuratio y por qué tenemos hoy a Alberto Román como invitado?
Por supuesto, creo que va a ser algo que en el espacio que vosotros tenéis aquí tan centrado en los datos y en la posibilidad de las posibilidades que se abren con ellos. Tener una empresa que es capacitadora y habilitadora de trabajar con los datos en una manera en la que los datos nunca se van a mover, nunca se van a tener que sacar del sitio donde están, es algo que es difícil de imaginar, porque parece como magia, pero no lo es. Y entonces, cuando me encontré con Alberto hace ya bastantes años, a mi vuelta de Silicon Valley, dije, bueno, esto que tenemos aquí es algo muy, muy llamativo. Y bueno, en estos años el equipo ha hecho un trabajo estupendo de solidificar una plataforma alrededor de toda esta posibilidad. Y bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente Alberto.
Alberto, cuéntanos, por favor, qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis.
Pues nada, gracias, Luis. En Acuratio, como dice José Luis, hemos construido una plataforma que permite a las empresas lo que se viene llamando últimamente espacios de datos, ¿no? Para que compartan esos datos, pero garantizando la privacidad. Afortunadamente, no es solo lo que decimos, sino que la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, el año pasado nos premió por nuestras investigaciones para hacer esto posible. Y básicamente es lo que habilitamos, ¿no? Una manera ética y sostenible de cara a futuro de compartir datos para entender a tus clientes, pero protegiendo la privacidad individual, ¿no?
Una de las exigencias, sobre todo en Europa. Vamos a entrar en materia, Esther.
Sí, hola Alberto, buenos días. Cuéntanos por qué el concepto del espacio privado de datos tiene un nombre concreto, ¿no? Que es Federated Learning. Cuéntanos un poquito más en qué consiste el concepto y qué cubrís.
Sí, Federated Learning, que yo creo que ha evolucionado un poco el concepto de cuando empezó a popularizarse en 2017, que es cuando también empezamos nosotros. Básicamente parte de la idea de, en vez de mover los datos a un servidor central, a un sitio donde los voy a procesar y los voy a agregar todos, vamos a intentar mandar los modelos, los algoritmos, a donde están los datos, para mantener esa soberanía del dato y el control. Y a partir de ahí, esto que parte como lo inicia Google, ¿no? Para entrenar en dispositivos móviles, ¿no? Garantizando la privacidad de las conversaciones y poder, por ejemplo, ¿no? En el teclado de los teléfonos Android, predecir la siguiente palabra que vas a escribir sin sacar tus conversaciones personales y analizarlas en un servidor de Google, esto ha evolucionado un montón y ahora hay un montón de casos de uso desde salud, ¿no? Como todos podemos verlo, que entrenar nuevos modelos va a ayudar a mucha gente, ¿no? En medicina predictiva, en descubrimiento de nuevos medicamentos, sin mover los datos de los hospitales y protegiendo la privacidad individual de la gente que está ofreciendo esos datos.
Muy interesante. Vamos a profundizar más en cómo trabajáis. Enrique, ¿por dónde seguimos?
Sí, Alberto, ¿con qué información trabajáis? Es decir, ¿qué es lo que os proporcionan las empresas para que podáis hacer vuestro trabajo?
Pues básicamente datos, ¿no? Yo creo que de lo que trata el espacio, ¿no? Y al final datos en todas las formas disponibles, ¿no? Hemos desarrollado distintas técnicas y mecanismos para procesar desde datos tabulares, ¿no? Que es lo que habitualmente pues gente que usa Salesforce, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de datos de CRM y también tenemos soluciones para procesar imágenes, vídeo, voz, básicamente lo que te puedas imaginar. Al final, las empresas lo que quieren es encontrar un caso de uso interesante, ¿no? Y que haya una fuente de datos que les dé ese nuevo conocimiento que no tenían.
¿Y tendrías un ejemplo que podrías compartir con nosotros de empresa que use este tipo de servicios, Alberto?
Nosotros sí. Hay dos principales casos de uso, como os decía. Uno es el sector financiero y otro es salud, ¿no? Salud, ya os he dado una pincelada por encima, ¿no?, del potencial de todo este tipo de tecnología. Y en el sector financiero, al final, desde mecanismos de lucha contra el fraude, ¿no?, y anti-money laundering, blanqueo de capitales, ¿no? Este tipo de herramientas están ayudando a luchar, ¿no?, a agregar datos de distintas entidades para construir mejores modelos que ayuden en la lucha contra este tipo de lacras, ¿no?, que nos enfrentamos, ¿no? Y luego también hay asuntos más pragmáticos, ¿no?, desde temas publicitarios, ¿no?, de la manera de intentar entender mejor a un cliente, ¿no?, combinando dos fuentes de datos.
Interesante. Esther.
Sí, yo quería preguntarte, Alberto, porque preserváis la privacidad. Supongo que una de las garantías que tenéis que dar es esa, para que, como estabas comentando, sectores como es el de salud o es el de banca, que son tan celosos de esa seguridad de sus datos, puedan sentirse en confianza. ¿Cómo hacéis esto?
Sí, la privacidad es un tema muy delicado y hay que tratarlo con mucho esmero, ¿no? Al final no solo dependes de Federated Learning. Federated Learning es una de las Privacy Enhancing Technologies, que se dice en inglés PETS, tecnologías habilitadoras de la privacidad, la mejor traducción que hemos hecho, que hay disponibles, ¿no? Básicamente la combinación de Federated Learning con privacidad diferencial, ¿no?, que es al final, hablando rápido, es añadir ruido a los datos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Si tienes muchos unos y unos y ceros en una columna, ¿no?, pues cambiar algunos, ¿no? Eso es añadir ruido. Hasta otro tipo de técnicas, ¿no?, como pueden ser ya las técnicas habituales de anonimización. La combinación de varias técnicas es lo que te genera privacidad. Una técnica por sí misma, ahora mismo, realmente no es la solución final, ¿no?, que necesitan las empresas, ¿no? Y por eso, para cada tipo de caso de uso, requiere hablar con profesionales para que diseñen esto, ¿no? Y más o menos es eso. Es que es un tema muy complejo, ¿no? Y al final...
Sí, no sé si se explica, es porque a ver si lo entendemos bien. Es como ir blindando, ¿no?, los datos y separándolos al mismo tiempo. Por un lado, blindas los datos personales y por otro los de la empresa. Los mantienes. ¿Eso significa la federación?
Sí, la federación significa... yo tengo dos empresas y ninguna de ellas le va a mandar el dato en crudo a la otra empresa. Yeah. Ninguna de ellas va a compartir el dato en claro, ¿no? Federación al final es que todos mantenemos la soberanía y el control de nuestro dato. Va a estar en mis servidores. Y en vez de mandarte el dato para que tú lo proceses, tú me vas a mandar el algoritmo, el modelo, la fórmula matemática para que yo procese los datos en mi servidor, ¿no? Y luego lo que vamos a compartir son esos resultados, esas fórmulas matemáticas en común, ¿no? Al final, los modelos tal y como se entrenan, estás actualizando parámetros, ¿no?, que se suele decir, ¿no? Es decir, estás enseñándole a un modelo cambiando los coeficientes, cambiando las constantes, ¿no? De esa fórmula. Y esas constantes es lo que te voy a compartir, en vez de que Alberto Román pues compró este producto ayer, o Alberto Román tuvo una gripe el mes pasado, ¿no? Básicamente es eso, sin compartir tu dato personal, que te define unívocamente, lo que estamos haciendo es enseñar a los modelos a encontrar los patrones que definen que alguien tenga un constipado o una gripe, ¿no?
Así que preservas una parte de los datos. Muy interesante, Enrique.
Sí, Alberto, ¿nos puedes hablar en detalle de en qué consiste un espacio de datos? Por favor.
Pues aquí es bastante interesante, ¿no? Porque cada empresa lo define de una manera. Nosotros lo definimos como un espacio en el que distintas empresas entran a colaborar, digamos, por eso le llamamos también Collaborative Machine Learning, ¿no? Aprendizaje colaborativo en datos. Y luego hay otros espacios de datos habituales, ¿no? Es decir, por ejemplo, se están generando espacios de datos en Francia, ¿no? De cara a las Olimpiadas, para que un turista, según llegue al país, pueda ir compartiendo sus datos, ¿no? Desde la compañía aérea, al taxi, al hotel donde llega, y que sin saber muy bien francés pueda hacer todo ese viaje y que todas las empresas hayan sabido quién es y a dónde iba y hayan ido cediendo los datos en los siguientes pasos que vas a dar en tu viaje, ¿no? Entonces, hay distintos espacios de datos para distintos casos de uso. Lo que tienen todos en común es que habilitan esa compartición de datos, ¿no? Entre empresas.
José Luis, ¿qué tienes que decir?
Yo creo que Alberto está yendo en una profundidad que yo creo que es necesaria para explicar unos aspectos que son diferenciales, pero no son evidentes de esta tecnología. Y a mí me gustaría dar un pasito atrás y decir, vamos a ver, estamos hablando de algo que cuando lo vemos de manera muy íntima relacionado con nosotros y nuestros móviles probablemente es más fácil de entender y luego lo podemos trasladar a las empresas. Y lo que quiero decir es, imaginaos lo mucho que queremos que nuestros datos no salgan del móvil. Nuestros datos personales, nuestra voz y nuestras conversaciones, nuestros diálogos a través de la mensajería.
Nuestros datos biométricos,
todo queremos que esté en el móvil, se utilicen en el momento funcional de un pago o una identificación o lo que fuera y no vuelvan a salir de ahí. En este caso lo que estamos hablando es, en virtud a esto que adelantó antes también Alberto, las compañías que nos proporcionan el hardware, lo que es el móvil en sí, la cosa tangible que llevamos en el bolsillo, necesitan a veces agregar datos para que el servicio vaya bien, para que los sistemas operativos de los móviles sean óptimos y funcionen bien y no se atasquen o no se nos cuelguen en mitad de una operación. Y para esto recogen datos y los agregan estadísticamente. Y eso es el origen de todo esto. En 2017, Apple y Google empezaban a hacer esto. Es decir, utilicemos millones de móviles de la gente para saber cómo es la media del uso de estos móviles y qué es lo que funciona, en dónde pueden atascarse, de una manera agregada, para saber si hay cuellos de botella en la red o están en el dispositivo. Temas básicamente operacionales, mecánicos un poco del servicio, que se justifican un poco diciendo, tengo que garantizar que el servicio funciona.
Claro.
Nadie parece que tengamos un problema con eso. Entonces, hay un uso privado de los datos para nuestro uso funcional y hay algunos usos permitidos o que no estamos incómodos con que se usen nuestros datos de manera agregada. Y es una cosa tan íntima como, bien decías, con nuestros datos biométricos, nuestras tarjetas de crédito y todo lo que tenemos ahora en los móviles. Bien, pues es más fácil entonces trasladarlo a las empresas y decir, es lo mismo. Las empresas tienen sus datos que utilizan para el llevar la compañía adelante, su operativa, y tienen los que custodian de los clientes, que son igualmente importantes y tienen que tener igualmente privados. Bueno, ¿estarían las empresas interesadas, especialmente las muy reguladas como los bancos o las telecomunicaciones, servicios de todo tipo, la salud, en retener esos datos y poder dar a su regulador confianza de que el dato no está saliendo fuera y que, sin embargo, se está utilizando para algunos usos comunes, por ejemplo, lo que sea informar al Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, de ciertas cosas para que ellos generen
información valiosa para la sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando incluso de más allá,
hace,
¿no?
Hace no tanto el Instituto Nacional de Estadística le pidió a todas las operadoras de telecomunicaciones datos que en ese momento sí que los puso en el mismo sitio, anonimizados, pues para hacer algunos cálculos de frecuencias, de personas, de un poco como el censo, ¿no? Como ayudar al censo a hacer un censo que no necesitara mandarte un cuestionario a casa, sino basado en los datos de móviles y demás. Hubo un poco de revuelo, pero enseguida se explicó, estos datos son anónimos, no sé, y además va a ser la cuenta de personas como quien entra a un estadio de fútbol.
Sí.
Nos molesta que nos cuenten en el teatro o en el fútbol cuando entramos, para decir que hubo una taquilla de 100.000 personas en un gran estadio, o de 10.000 o de 5.000 en un concierto. No, a mí no me molesta que me cuenten, ¿no? Pues un poco es así. Hay usos en los que hay que agregar y no debería ser, siempre que podamos dar todas las garantías, y como ha contado Alberto, estamos hablando de una tecnología que la Agencia Española de Protección de Datos, una de las más estrictas del mundo, ha validado y ha dado su ok y lo tiene publicado en su propia web. Entonces no estamos hablando de algo que esté cogido por alfileres precisamente, sino está muy mirado y muy aterrizado. Entonces,
lo has explicado bien, José Luis.
Creo.
Yo creo que sí. Creo que sí. Enrique, ¿por dónde continuaríamos?
A ver, esto sería otra vez para Alberto.
Que le hemos dejado esperando, además.
Exacto. ¿Qué valor ofrece esta tecnología a las empresas que quieren compartir datos? ¿Nos puedes explicar por qué crees que lo hacen?
Sí. Básicamente, nosotros, y ya que estamos en temas financieros, ¿no? Capital Radio, vemos que esta tecnología abre la puerta a no hacer nada con los datos, ¿no? Desde que salió la GDPR, y lo que se dieron cuenta los reguladores también, es que básicamente en Europa estábamos poniéndonos en inferioridad competitiva con respecto a los americanos y a los chinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que esta tecnología tiene el correcto compromiso entre privacidad y utilidad para que las empresas puedan analizar datos, ¿no? Y yo siempre los pongo, ¿no?, de una manera un poco así romántica, ¿no?, que es lo que pasó también en Wall Street, ¿no?, en los 90 y principios de los 2000, ¿no? Se intentaron encontrar fuentes alternativas de datos para generar una ventaja competitiva a las industrias, ¿no? Si no estás procesando tus datos bien, pues primero tienes que procesar lo que estás generando. En cuanto ya tienes trillado tu base de datos, los datos que genera tu empresa, tienes que mirar fuera, ¿no? ¿Qué otras fuentes de datos me pueden ayudar a mejorar el conocimiento que tengo del mercado, de mis clientes, o el caso de uso que sea? Y vemos que ahí sí que generamos una ventaja, ¿no? Al final, combinar fuentes distintas de datos te genera, pues, nuevo conocimiento, ¿no? Oye, hay unos patrones que tenemos que seguir o tenemos que cambiar la dirección, ¿no? Lo que las empresas llaman data-driven decision.
Entendido, Esther.
¿Y qué sectores, José Luis o Alberto? Yo creo que la pregunta puede ser para los dos. ¿Qué sectores pensáis que son los más beneficiados de esta forma de actuar con sus datos? Habéis comentado varios verticales, ¿no? Pero contadnos un poquito más por qué y por qué antes no lo hacían.
Le voy a pasar la palabra rápido a Alberto, porque él va a darnos el detalle y el detalle rico de lo que está viendo con los clientes, ¿no? Pero yo he probado en mi propia experiencia la parte de telecomunicaciones, y en telecomunicaciones una industria regulada. Es muy interesante poder tener intercambios de datos con otras empresas que tienen datos complementarios a los tuyos, y si esto se produce de una manera que preserva la privacidad, pasa a ser no un tema técnico o un tema de regulación, es un tema de negocio, de nuevo. Sí. Y a mí me gusta hablar de negocio con datos, porque es lo que nos va a hacer que esas decisiones data-driven, que eso es lo que ha hecho que Google y otras empresas realmente destaquen, todas las empresas puedan ir un poco en esa dirección. El dato no es un tema técnico, no es un tema regulatorio, es un tema de negocio, por favor. Entonces, telco, por supuesto, banca, pues en banca,
clarísimo, ¿no?
Muy regulado, el regulador todo el rato está pidiendo evidencia de cuáles son los aseguramientos y los mecanismos que permiten tener esos datos de manera segura, pues qué mejor evidencia que decirle al regulador: el dato nunca ha salido de mi casa, de mi perímetro de seguridad, ¿no? Alberto, ¿algún otro ejemplo que puedas ilustrar ahí?
Sí, lo has expuesto muy bien, y es el 90% de nuestros clientes, bancos, aseguradoras y operadores de telefonía, ¿no? Al final, la industria financiera tiene unas regulaciones muy estrictas y no se viene utilizando el dato de la manera más efectiva, ¿no? Entonces hay que ayudarles a hacer las cosas bien, básicamente. Es decir, oye, garantizando la máxima privacidad, ¿cómo podemos ir dando pasos para entender mejor a nuestro cliente? Porque al mismo tiempo, ¿no?, los clientes están pidiendo personalización de alguna manera, ¿no? No vas a poder personalizar como hace Google, ¿no?, o Facebook, ¿no?, que son los líderes en este tipo de cosas, pero vas a poder hacer cosas muy interesantes para entender a tus clientes e ir avanzando y no ser una empresa que está anquilosada en el pasado, ¿no?
Pero muy bueno, interesante. Por cierto, que no se nos olvide en el último minuto felicitaros por el premio de la Agencia Española de Protección de Datos, que ahora lo entendemos mucho mejor. Así que
sí,
felicidades.
Oye, muchas gracias, Luis. La verdad que fue un espaldarazo para muchos años de trabajo en esto, ¿no? Al final premiaron nuestra investigación con el MIT, que es con quien publicamos la investigación, y bueno, estamos muy contentos de haber colaborado con la agencia en algunos eventos también, y estar cerca de ellos para aprender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, hemos seguido.
Ha sido muy interesante escuchar tu experiencia, bueno, vuestra experiencia en Accuratio. Alberto Román, fundador y CEO de esta compañía. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Data is in the Air. Alberto, un abrazo fuerte. Gracias también a José Luis Agúndez, advisor, consejero de Startups, por habernos descubierto este ejemplo del que también hemos reflexionado y aprendido mucho.
Un placer, Luis Vicente.
Y como en todas las ocasiones de este programa dedicado a los datos, al Big Data, también a la inteligencia artificial, gracias a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta el próximo encuentro. Y a Esther Morales, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 10 años contigo. Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.